Bueno, pues con esta misma música seguimos adelante en el programa. Quiero saludar a Kenari Orbe, que ya está por aquí. ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, Egunon.
Bienvenido. Yo sé que tú lo ves todo. Y que seguramente viste la gala.
Todo no, pero la gala completa sí.
Pues eso es casi como decir todo, ¿eh? Porque sí. Eso, ¿a qué hora acabó? ¿A la una?
Pues más tarde de la una.
Bastante.
Fueron
más tarde, sí.
Unas casi 4 horas.
¿Qué es lo que más te gustó?
Bueno, al final siempre tienes la idea o la esperanza de que algún premio que está cantado se lo arrebaten a la persona a la que se lo van a entregar, cosa que ayer no ocurrió.
Pues no ocurrió. ¿Creías que Marisol aparecería finalmente?
No, era... Estaba bastante claro que no iba a aparecer después de los casi 40 años que lleva sin aparecer.
Sí, sería un poco raro, ¿verdad? Sí. Renunciar a los 40 años de anonimato por ¿cuántos serían? ¿3 minutos? ¿5 minutos de
eso
gloria?
Es.
Ya, bueno. Nosotros, ya saben que Kenari está con nosotros aquí en el programa. Él llega desde Busturia Consulting en Las Arenas y que abrimos una especie de enciclopedia para conocer más cosas acerca de lo que los tribunales nos van dejando semana a semana. Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior del País Vasco contra el decreto del Gobierno Vasco que regula el uso del euskera y del castellano por parte de los ayuntamientos en sus relaciones internas y externas. Y el Partido Popular ha anunciado también que va a seguir este mismo camino. En el caso de Vox, el recurso fue interpuesto el martes tras lo que denominan incomparecencia del Estado ante las fuerzas secesionistas. El Partido Popular en Euskadi, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra el decreto y ha pedido su retirada al Ejecutivo de Íñigo Urkullu, anunciaba a través de redes sociales que presentará su propio recurso ante el Alto Tribunal Vasco y, en palabras de los populares, el decreto pisotea el derecho a comunicarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma cuando la Administración tiene obligación de protegerlo. Por su parte, Vox ve en este decreto un auténtico atropello lingüístico, así dice, y una segregación de los vecinos, además de que supone dar carta blanca para eliminar el castellano de las comunicaciones con los ciudadanos. Según se anunciaba recientemente desde el Gobierno Vasco, con el decreto a partir de ahora cada ayuntamiento deberá decidir y explicitar cómo ordenar el uso de las dos lenguas en sus relaciones internas y públicas. Y en el decreto se pone fin a la etapa de regla única para todas las entidades locales, abriendo un nuevo tiempo en el que cada institución ha de decidir el idioma que utiliza en función de su realidad sociolingüística. Bueno, ¿qué recorrido tiene un recurso de estas características? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Un recurso o dos?
Sí, pueden ser dos que probablemente se unifiquen en el mismo, puesto que el objeto de la discusión es idéntico, es ver si el recurso es constitucional o no, y es la misma entidad, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el que va a dirimir esta cuestión. Uh-huh. Se presentarán esos recursos, se dará traslado,
¿sí?,
para que se pueda explicar por qué este recurso no vulnera ninguno de esos principios, y finalmente pues el Tribunal Superior de Justicia emitirá una resolución que puede ser recurrida otra vez, que no es definitiva.
Y cuando pueda ser, si puede ser recurrida, ¿qué puede pasar?
Se puede llevar al Tribunal Constitucional, sí, y después también puede acudir a instancias europeas.
Ahí quería llegar, o sea que podría terminar en instancias europeas. Tiene todo ese recorrido. ¿Cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar en su ayuntamiento que se le hagan las comunicaciones en un idioma oficial?
Cualquiera. Es más, hay un decreto, una ley que es superior, que habla sobre la imposibilidad de que se discrimine al administrado. Hay que tener en cuenta además que este decreto, que no es un decreto para el uso o fomento de una lengua cooficial sobre la otra, sino que es sobre la normalización del uso institucional y administrativo en la administración local. Es decir, uh-huh, que el Gobierno Vasco queda fuera de esta cuestión, o las diputaciones forales. Tiene un artículo, que es el 6, y tiene un artículo, que es el primero, que es significativo que sea el primer artículo, porque lógicamente tiene una importancia
que aparezca
superior,
ahí, claro,
superior a otras, en las que se habla de que cualquier administrado, cualquier ciudadano, tiene derecho a que se le comunique cualquier notificación por parte de los ayuntamientos en cualquiera de los dos idiomas que él elija.
¿Y un ciudadano cualquiera también, o una ciudadana, puede presentar recurso ante el Tribunal Superior del País Vasco, por ejemplo, por un asunto como este?
Por un asunto como este, habitualmente no. Queda en manos de los partidos políticos, de una serie de iniciativa política. Uh-huh. Pero es muy habitual que un ciudadano acabe en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque es la segunda instancia en los procedimientos de derecho laboral, es decir, cuando alguien le despide después de pasar por los juzgados de lo social, si hay algún recurso, inmediatamente accede al Tribunal Superior, uh-huh, de Justicia, y también cuando hay una cuestión contencioso-administrativa. Por ejemplo, una caída en un municipio que entendemos que el ayuntamiento tenga alguna responsabilidad, si la primera instancia no nos es favorable o se recurre, se puede acudir al Tribunal Superior.
¿Y un ciudadano en, por ejemplo, un ayuntamiento que decida hacer sus comunicaciones internas y externas solo en euskera, vamos a poner el caso, podría pedir a mí, me las mandan en castellano?
Cualquier ciudadano puede pedir a ese municipio, a ese ayuntamiento, mediante escrito en una instancia, en un impreso formalizado, que haga las comunicaciones en otro idioma. Igual que también, que esa es la gran novedad con la que entiendo que pues pueda haber cierta disconformidad por estos partidos políticos que han recurrido o que van a recurrir, cualquier ayuntamiento, en virtud de varias cuestiones internas, históricas, por fomento de idioma, por situación social o demográfica, puede optar por hacer las comunicaciones en un idioma, puede optar porque los elementos internos del ayuntamiento, concejales, trabajadores, puedan hablar principalmente en un idioma, pero eso no impide que cualquier administrado que quiera que se le comuniquen las cosas en otro idioma, lo pueda solicitar y se le tenga que dar.
Supongamos que un ciudadano vasco quiere matricularse en una facultad de Cataluña o de Galicia. ¿Podría exigir con la ley en la mano que le atiendan en castellano o que le den impresos en euskera?
No, me temo que la competencia del decreto no llega hasta las facultades de otras comunidades.
Uh-huh. Vox y Partido Popular temen que eso borre el castellano de ciertas zonas. También podría preguntarse, con el decreto en la mano, ¿se podría también, un ayuntamiento podría, una institución local, dirigirse solo en castellano a sus ciudadanos? Aunque esta opción la veo poco probable.
Es poco probable y no se está dando, pero es cierto que con esa ley en la mano
podría.
Se puede utilizar solo el idioma castellano, sí.
¿Es ilegal, tal y como está ahora mismo la ley, que un ayuntamiento envíe comunicaciones en un solo idioma oficial?
No es ilegal. De hecho, hay ayuntamientos que ya lo están haciendo porque, a pesar de este recurso, la ley está vigente desde mediados de diciembre del año pasado, es decir, poco más de un mes, y se pueden hacer esas comunicaciones. Insisto, si alguien no las entiende o no está conforme, puede solicitar al ayuntamiento que se la hagan en otro idioma.
¿Y qué tipo de certificados se pueden solicitar, por ejemplo, en euskera? ¿Todos?
En este momento, todos, pero claro, hay que estar a la fecha en la que tenga causa ese certificado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la informatización de los registros civiles y de los libros es muy reciente, es de hace 10 años. Empezó en febrero de 2009 uh-huh. y todavía hay muchos registros, muchos juzgados de paz que no han abordado esa informatización. Con lo cual, pues los datos que hay son los que son.
En euskera de 10 años esta parte.
Efectivamente. O de antes, si se había tomado ya la doble inscripción en euskera y en castellano, pero no solo en euskera.
Claro, por ejemplo, solicitar un certificado de nacimiento del año 80 del siglo pasado en euskera, igual difícil.
Difícil, no, imposible. Imposible. Porque efectivamente, hasta el año 80 no se empiezan a inscribir doblemente en los libros registrales en castellano y en euskera, sino que la inscripción, como vale. No es más que una copia literal de lo que aparece en el libro, será en castellano.
Será en castellano, año 80. A partir de entonces sí, antes no. ¿Y los certificados de matrimonio pasa lo mismo?
Todos.
Matrimonio,
defunción, nacimiento. El único con el que no pasa lo mismo es el certificado de fe de vida y estado, que es un certificado que indica que seguimos vivos y cuál es nuestro estado civil.
Uh-huh. Y que nadie se puede cambiar un apellido a grafía vasca. Pues no sé, si se escribía Echevarría con V y yo ahora lo quiero escribir con B.
Se puede cambiar el apellido, se puede cambiar el nombre con respecto a los apellidos.
El orden de los apellidos.
Se puede cambiar el orden, se puede utilizar un apellido que no sea ni el primero ni el segundo. Que
¿Ah, sí?
Sea, sí, que sí sean los progenitores, siempre y cuando uno pueda acreditar que se le conoce por ese apellido. Hay que llevar una serie de documentación.
¿Ejemplo?
Pues ejemplos, hay que llevar el libro de familia, hay que llevar el certificado de nacimiento, hay que llevar a dos testigos que digan que a esa persona se le conoce o se dirige habitualmente por ese apellido o por ese nombre.
Aunque sea el cuarto en su línea de sucesión, como digo yo.
Eso es. Y muchos registros no admiten, que por eso hay que preguntar antes, a familiares directos como testigos.
Como testigos.
Hay algunos que sí, pero hay otros que dicen, pues su hermano no vale porque no tenemos la certeza de que vaya a decir esto. Y también se puede aportar cualquier certificado en el que alguien se dirija con ese nombre o con ese apellido. Desde el carnet de la biblioteca, el carnet del gimnasio, correos electrónicos.
¿Es frecuente?
Es frecuente, pues ahora ya cada vez menos, pero sí ha sido frecuente durante muchos años. Hay gente que tenía ese impulso, esa necesidad, y lo ha hecho. Todavía sigue ocurriendo. Y además por eso se han dado ya estas cuestiones normalizadas. Ah, y con respecto al apellido, si se quiere cambiar a la grafía vasca, hay que llevar un documento de Euskaltzaindia en el que se diga que con el nombre o con el apellido es coincidente la grafía nueva que se quiere utilizar con el que se tiene.
Aquí, bueno, ¿a qué quiere Euskaltzaindia perder esa documentación?
No solo hay que ir, sino que ya en la propia página web se puede mirar que hay una serie de correlación de los nombres. Hay una correlación nombres masculinos, nombres femeninos, y aparece cuáles son los que se pueden utilizar.
Eso en el nombre propio.
Eso es.
Me imagino que en los apellidos también se podrá hacer.
Eso es.
Cuando cambias un apellido, el orden de un apellido, no sé, utilizas porque te llaman por el tercero, ¿no? Y se te conoce así y así lo usas en el carnet de la biblioteca, por poner un ejemplo. ¿Luego cambian también los apellidos de tus descendientes?
Tienen que decirlo ellos formalmente, incluso aunque no sean mayores de edad. Ellos tienen que hacer un acto propio, una posición activa, diciendo que también quieren cambiar ese apellido. Si no, no se cambia.
Si no, no se cambia. Claro. Bueno, tiene sentido, pero es un poquito de lío, ¿eh?, este asunto. Tiene sentido hacerlo porque eso implica varias generaciones y tendrán algo que decir al respecto. ¿También se puede pedir un abogado de oficio que te atienda solo en euskera?
Sí, se puede pedir. De hecho, todos los colegios de abogados en la comunidad tienen un servicio propio de abogados en euskera. Cada semana se va rotando y es un abogado el que está de guardia para todo este tipo de cuestiones durante la semana en toda la provincia.
¿Y se puede exigir que la Ertzaintza en un control de alcoholemia, por ejemplo, hable en el idioma oficial que se elija?
Sí, se puede pedir y es más, si la Ertzaintza no puede o no domina el idioma, tendrá que acudir donde otro que sí y si no tendrá que venir inmediatamente, o eso dicen las directrices internas, alguien del servicio de traducción e interpretación del gobierno vasco.
Y supongamos que nos detienen, ojalá no pase nunca, ¿eh?, en otro país, en Polonia, por poner un ejemplo. ¿Allí tienen la obligación de tener un traductor para el interrogatorio?
Sí, hay una obligación a nivel europeo, luego hay en otros países que no, pues no existe esa obligación fuera de Europa, pero a nivel europeo sí hay una orden que se ha transferido luego a todos los ordenamientos jurídicos en los que se dice que tiene que haber un intérprete, que ese intérprete sea gratuito para la persona detenida y que sirva tanto para comunicarle el motivo de la detención, se le puedan preguntar lo que sea necesario y se pueda comunicar con el abogado, con la abogada que le vaya a asistir.
Preguntas de los oyentes. ¿No se precisa un permiso paterno para cambiar el apellido?
Un permiso paterno para cambiar el apellido, en este caso no, porque uno es mayor de edad. Cuando uno es mayor de edad puede acudir a cambiar el apellido si lo considera conveniente.
Lo que sí necesitará es, para que su hijo lo conserve, el permiso del hijo.
Efectivamente, para que sí. Su hijo también
lleve ese apellido cambiado.
Apellido, será el hijo el que tenga que tomar la determinación.
Aquí hablan de una... En algunos ayuntamientos hay que pedir permiso al marido para cambiar el nombre. Por ejemplo, en Balmaseda. Yo soy mujer, me ha pasado. ¿Por qué no se cambia esta ley?
Lo desconozco. Yo no sabía que existía una ley de esas características.
O una norma.
O que eso fuera una ordenanza, que son las leyes que dicta el propio ayuntamiento.
Bueno, pues ahí están. Un asunto interesante. Veremos a ver en qué desemboca todo este asunto del recurso, hasta dónde llega, que puede llegar hasta instancias europeas y supongo que no se van a detener si el recurso es posible en ninguno de los estamentos hasta la última ocasión. Y lo iremos contando aquí, como siempre, de la mano de Kenari Orbe, que es nuestro abogado de cabecera. Le preguntamos lo que no sabemos y explicaciones más amplias sobre lo que creemos conocer. Son las 11 y 38 minutos. Muchas gracias por haber venido a nuestros estudios. Un saludo y hasta pronto, Kenari.
Es que ricasco, agur.
Agur.